Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Hola, hola querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Llegando como estamos al fin de esta semana, al fin también de la fase 3 en la que estuvimos guardando esta cuestión de la cuarentena. Por indicación, pues, a raíz de la pandemia mundial por la que estamos atravesando. Entonces, el día de hoy, ¿por qué no? Ya que estamos llegando a esta fase conclusiva, concluyente de esta circunstancia, qué mejor que tener una deliciosa conversación, una deliciosa y muy animada, hay que decirlo en todos los sentidos, animada conversación con un toque también infantil, un toque en este sentido alegre y que también, por supuesto, esperamos sea de sumo interés para todos ustedes. El día de hoy, como bien saben, toca turno a Silvia Heiser y sus invitados. Y en particular, la conversación de hoy, como línea temática, es animación y literatura infantil. Vean si no es una delicia poder hacer una conversación al respecto. Entonces, permítanme presentar a los invitados de la doctora Heiser. Estarán con nosotros el día de hoy Jorge Luján, escritor y músico dedicado a los niños. Y también nuestro invitado Juan Manuel Pavón, artista visual y animador. Y por supuesto, la doctora Heiser. Entonces, sean todos bienvenidos.
¿Qué tal, Germán? Pues muy buenos días. Qué gusto, por favor, qué gusto. Me siento muy acompañada, muy contenta, porque Jorge no es nada más un escritor y músico infantil. Es un sujeto que tiene todo un recorrido enorme en cuanto a su producción y es reconocido bastante en el extranjero, como también, digamos, en Latinoamérica. Él nació en Argentina. No sé en qué parte de Argentina, no sé si en la ciudad. Tú nos dirás, Jorge.
¿Cómo? En Córdoba, querida.
Ay, Córdoba, bueno, nada menos que en Córdoba. En Córdoba hay definitivamente mucha genialidad, yo conozco, y no sé si recuerden que iba a ser propiamente la capital de Argentina, y bueno, finalmente se tomó la decisión de que fuera Buenos Aires. Pero indudablemente que Córdoba será siempre un lugar de sujetos muy destacados, hombres y mujeres. Pues qué gusto. Qué gusto, Jorge, estar contigo ahora en este programa.
Igualmente, doctora, feliz de acompañarlos.
Bueno, pues tenemos también a nuestro querido y encantador Juan Pavón, que se dedica nada menos que a una de las especialidades geniales que tiene que ver con la animación. Y él nos dirá, nos meterá a un universo y un mundo que tiene mucho contacto en el caso, digamos, del psicoanálisis, porque creo que sigue, si no me equivoco, en discusión cómo es posible que nosotros podamos percibir el movimiento. Hay diferentes opiniones desde 1800, más o menos, creo que 24, por ahí así, que es cuando se da por primera vez el conocimiento de la permanencia en la visión, la permanencia, digamos, en la retina del ojo. Ahí después ahorita busco mis datos para ser más precisa, pero definitivamente la animación tiene que ver enormemente también con qué es eso de animar una imagen y que sobre todo podamos tener la percepción de movimiento. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué relación hay entre el quehacer de Jorge y el quehacer, digamos, de la animación? Bueno, es que no podemos negar que si bien la percepción del movimiento tenga que ver con fundamentos de la física, con fundamentos de cómo percibimos, ¿sí? No quiere decir que no, eso es, que no esté ligado eso con la creación de, las, de los cuentos infantiles, de todo lo que es precisamente la fantasía que, por supuesto, va a tener consecuencias en la animación. Y que por otro lado, bueno, yo tengo ahí unas inquietudes que tienen que ver con lo que plantea el psicoanálisis en cuanto a cómo percibimos y de qué manera creamos imágenes psíquicas inconscientes. Bueno, adelante, pues tienen la palabra, cualquiera que quiera empezar es libre, es una conversación, entonces no tengo más que añadir, más que decir.
Pues qué gusto, dado el tema, a lo mejor puedo aportar algo, Silvia, y Juan Manuel. Hay un, sobre el acto de ver y digamos, las distintas maneras de mirar, quisiera compartir tres pensamientos. Uno de Octavio Paz, otro de Ernst Jünger, y uno más de Heinrich von Kleist, todo alrededor del acto de ver. Octavio Paz dice lo siguiente: ver es un acto que postula la identidad última entre aquel que mira y aquello que mira.
Delicioso, delicioso. Ay, sí. Si lo pudieras volver a repetir, porque es verdaderamente encantador.
Ok, dice así: ver es un acto que postula la identidad última entre aquel que mira y aquello que mira.
Así es, querido.
Otro pensamiento diferente de Ernst Jünger, un gran escritor novelista alemán, dice: el ojo se ve confrontado a la imagen como si se tratara de una adivinanza. Y tercero, el escritor, poeta, dramaturgo alemán de la época del romanticismo, escribe lo siguiente, Heinrich von Kleist escribe lo siguiente: lo que habría tenido que encontrar en el cuadro mismo, no lo encontré más que entre el cuadro yo.
Claro.
Es decir, que cada uno, digamos que Octavio Paz diría, yo soy lo que veo, y a lo que veo enigma o una adivinanza, y von Kleist diría, lo que veo está entre lo que veo y yo mismo.
Claro, claro, por supuesto. Pero es riquísimo porque esto nos lleva verdaderamente a un universo genial de la creación, de la percepción y de la lengua, de lo que aquellos dicen de nosotros y de lo que nosotros podemos decir de nosotros mismos. Hermoso.
Qué bueno, querida.
Bien, Juan. Juan Pavón, tiene usted la palabra. ¿No me escucha?
Gracias, sí, doctora, gracias. Justamente que, buenas tardes a todos, qué gusto estar aquí con ustedes. Lo que mencionaba Jorge hace un momento me pareció muy interesante.
Está muy, muy cruzado.
Me parece que menciona en la segunda frase algo con respecto a lo que sucede entre el cuadro y uno mismo, o entre el cuadro y lo que lo rodea. Y es curioso porque también uno de los fundadores de la animación, que es Norman MacLean, él menciona que la animación es lo que sucede entre un cuadro y un cuadro. No es lo que vemos, sino lo que sucede entre los cuadros que vemos. Y creo que podemos pensar justo el contar historias, independientemente de que sean para niños, que es el tema que hoy nos convoca, pero también historias para los niños que llevamos un niño dentro, pero que ya somos más grandes, y que a final de cuentas, justo eso que llevamos dentro, y que siempre se nos queda de alguna forma, también está entre esas imágenes que vemos. Es decir, podría yo decir que los estudios en la animación seria no hablan de lo que estamos viviendo cuando vemos una película, sino hablan de lo que hay detrás de lo que estamos viendo. Porque hay un discurso, cuando vemos una película de Disney, hay un discurso en lo que nos están diciendo. Cuando escuchamos un corto, hay un discurso detrás, hay un saber, un decir y algo que transmitir, de lo cual podemos encontrar mucha riqueza, mucha riqueza. Y en ese sentido me gustó mucho estas tres frases que menciona Jorge.
No, indudablemente que sí. Pero cuéntenos, ¿usted por qué en un momento dado se sintió dentro del campo de la animación?
Pues creo que es algo, una inquietud que incluso en mi generación es muy común. Hablo de que crecimos, yo pertenezco a aquellos niños que crecieron viendo caricaturas todo el día, porque así nos entretenían los papás y así estábamos tranquilos y no nos subíamos a los árboles o algo por el estilo. Y me parece que desde muy niño empecé a tener mucha atracción por todo lo que eran las formas de contar historias mediante movimientos e imágenes. Pero más grande a mí me interesó la pintura. Y en algún momento cuando yo decidí dedicarme a la animación, yo ya era, digamos que, un poquito más mayor de lo que suele decidirlo un joven hoy en día. Entonces, cuando yo logré dar ese salto fue porque mi intención era dotar de vida y de movimiento a la pintura, a las cosas que yo pintaba. Entonces, tuve que dar ese salto de pensar cómo poder hacer que una pintura tuviese un movimiento, pero no como una animación como tal, sino literal, que la pintura que vemos, con esa textura, con esa riqueza gráfica, pudiese moverse. Y eso me llevó a descubrir un mundo maravilloso de animaciones que poco tienen que ver con la animación industrial, que es la que se ve en la televisión o que se ve en la gran pantalla.
Si no tiene que ver con qué.
Pues yo diría que con un sentir más propio de cada individuo. Es
Exacto.
decir, cada artista que me gusta, pues un poquito como las frases que mencionaba hace un momento Jorge, se describe a sí mismo a partir de sus imágenes.
Sí, indudablemente que eso tiene una condición precisamente que da en lo más profundo y en lo más íntimo de el bien, una experiencia de bien y de felicidad que producen este tipo de experiencias en los sujetos, en los seres humanos. Y pienso que en el caso de Jorge también, el momento de la creación, ¿no, Jorge?
Totalmente. El momento de la creación que tiene que sobre todo está inserta en el misterio, ¿no? Yo creo que está ahí. Yo escribí un poemita de cuatro versos, muy breve, acerca de la creación, que dice así: escribir sin esperar nada, escribir descubriendo, yéndonos al olvido mientras nacemos, envejeciendo cada vez más nuevos.
Ay, hermoso, hermoso, porque justamente lo que transmite Jorge de su sentir, de su vivencia, es saber envejecer con todos los achacones que uno va teniendo paulatinamente, pero que algo que definitivamente lleva a trascender nuestra vida cotidiana, lo cotidiano de nuestra vida, ¿sí? Es precisamente esa forma bella de seguir viviendo, de seguir amando, de seguir soñando, de seguir creando.
Sí, totalmente. Y sabes, Juan Manuel, que me impactó mucho que nombraste a Norman McLaren.
Sí,
Es que
Norman
creo que
McLaren.
hablaba o era
Sí, era Norman McLaren, lo
Norman
confundí.
McLaren, un creador canadiense extraordinario que fue auspiciado por el National Film Board de Canadá. Y tiene unas animaciones que hizo directamente sobre el celuloide. Iba pintando cada una de las 24, de los
Imagen.
24 fotogramas que aparecen por un segundo cada uno los pintaba. Entonces tiene uno que se llama, que son manchitas nada más, pero divertidísimo. Otro es la relación de él mismo con una silla. Y todo el tiempo es una silla blanca, en un lugar donde, como oscuro, azul, no sé, donde él se quiere sentar en la silla y la silla se le revela de todas las maneras posibles. Y al final termina de una forma muy divertida cuando lo que quería la silla era sentarse ella sobre él.
¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué genial!
Y efectivamente son de las cosas que lamentablemente hoy, no sé, bueno, casi nunca en América Latina se ha visto en la televisión, en las escuelas de cine se ve, y es un creador único, y el acto de la creación, en el caso de él, es sumamente única, porque se deja llevar hasta las últimas consecuencias con cada una de sus pulsiones creativas, podríamos llamarlas.
Claro.
Bueno, Norman McLaren terminó odiando a Hollywood, odiando la industria y odiando lo que hicieron de la animación, porque justamente él veía la animación como lo es la pintura, como lo es la escultura, como una disciplina artística, no tanto como una industria. Y al ver transformado todo eso en lo que él participó como uno de los pioneros en estas posibilidades de representación, le pareció una abominación. Y creo que es un buen punto lo que hablamos de la creación. La creación, y justo relacionándolo con lo que son los cuentos infantiles, no tendría que estar despegado de todo acto creativo. Es decir, no importa si se trata de música, no importa si se trata de pintura o de animación o de ilustración, por ejemplo, para cuentos infantiles, hay algo que une todas estas disciplinas, y ese algo que lo une sería el deseo de expresar lo que tenemos dentro y de comunicarlo al otro. Es un deseo de hacer contacto y de conectar con otros seres humanos. A mí lo que me parece maravilloso de este programa es que podamos pensar en cómo vamos a conectar con otro ser humano que es un niño. Y a partir de, o sea, cómo le vamos a contar el mundo, qué es lo que les vamos a decir. Eso me parece una verdadera hazaña hoy en día, en que a los niños se les trata como estúpidos en las caricaturas, se les trata como personas que no son capaces de tener un universo propio y creador por sí mismos. Entonces, bueno, creo que ese es un reto al que te enfrentas, Jorge, en tus historias. No lo sé. ¿Cómo haces para contar historias para niños?
Lo principal es que nunca pensé en sumarme, igual que McLaren, nunca pensé sumarme en la ola de las ventas o las cosas que tienen que ver con el bestseller, sino ver de qué manera me transformaba en algo, que mi palabra se transformara en una comunicación y en una expresión que aportara algo. Y si no era así, simplemente no lo publicaba. Entonces, pasé mucho tiempo estudiando varias carreras, varias cosas estudié en mi vida, hasta que finalmente me parecía que podía empezar a compartir mis trabajos, ¿no? Entonces, a veces lo que me motiva son las formas geométricas, porque soy también arquitecto, entonces tengo un libro sobre las formas geométricas, pero las miro desde un ángulo que tenga en cuenta la emocionalidad, pero también un trasfondo, un acceso a otro tipo de conocimiento, y por eso me gusta muchísimo la poesía, y trabajo mucho con la poesía, porque digamos que el fin último, podríamos decir, de la poesía es la polisemia, es decir, el múltiple significado, la posibilidad de que cada niño saque su propio tesoro de lo que ve, y que de ninguna manera se le imponga el narrador o el poeta, se les imponga como el poseedor de la verdad, como una noción verticalista, sino que trato de compartir como quien regala una flor. Eso es lo que pretendo hacer cuando escribo.
No, hermoso, bellísimo. Y además hay que promover precisamente para los chicos de hoy, sobre todo en esta experiencia de hacinamiento tan fuerte, en donde muchas veces los padres se sienten perdidos de qué es aquello que podría ofrecer a sus hijos, pero que no les enajene, que es lo que tú estás diciendo, que no impida precisamente la creación de ese pequeño, gran ser humano, porque es un pequeño gran ser humano. Si alguien puede manejar de una manera intensísima la fantasía, indudablemente que son los niños. Sin embargo, hay ocasiones en que son brutalmente atropellados por todo lo que los rodea y entonces encontramos, en la clínica sobre todo, encontramos niños tristes, niños que no encuentran su lugar en el ámbito, digamos, familiar o escolar o social. Y eso es tristísimo, definitivamente es tristísimo. Yo tengo mis reservas para atender niños porque definitivamente me conmueven y no es muy conveniente que el psicoanalista se conmueva, sino más bien que se deje mover por el decir del niño. Entonces, pues soy muy reservada para eso, pero sí, a mí me entristece enormemente y creo que tenemos que hacer mayor presencia. Ahora vamos a despertar. Vamos a despertar a un nuevo mundo, a un mundo que no conocemos definitivamente, porque salir de este hacinamiento nos obliga a verdaderamente tener que dar de nosotros mismos. Y creo que hoy estamos de lujo porque definitivamente tenemos a un Jorge que nos acaba de decir cómo él se negaría a escribir aquello que no sea el transmitirle al otro su libertad de pensar, su libertad de crear, su libertad de ser. Y tenemos, digamos, también a Juan con esa imagen divina que nos acaba de decir que él pensaba que a través de la pintura adquiriera un movimiento propio. Eso es genial, ¿sí? Entonces, pues estamos de lujo. Realmente creo que tenemos muchas posibilidades ahora, cuando salgamos de este hacinamiento, creaciones que verdaderamente podamos insertar en esa alma infantil y que también en esa alma infantil que muchos adultos tienen, que todavía la guardan, la conservan y no la desprecian.
Qué mejor, doctora, iba a decir, qué mejor que para el momento, como usted bien lo señala, que es el de salir hacia a la oportunidad de hacer nuevas, hacer neocreaciones, dada la circunstancia por la que hemos atravesado, qué gran oportunidad tener el día de hoy a dos creadores, justamente, dos sujetos que lo que nos transmiten es la forma tan particular en cómo cada uno de ellos, así tal cual, creó una forma de decir aquello que querían decir a partir de su experiencia tan subjetiva con el mundo, con su sentir.
Indudablemente, creo que me avisan que hay un corte musical.
Así es, doctora, es ahorita un muy buen momento para que hagamos el corte musical. Yo le aprovecharía para recordarle a nuestro público los teléfonos de contacto. Sería muy interesante que pudiéramos establecer, como siempre lo hacemos en estos espacios de conversación, establecer esta posibilidad, pues justamente de conversar, de que ustedes nos hagan llegar a través de nuestros teléfonos sus comentarios, cosas que tal cual, lo que ustedes les gustaría conversar con nuestros excelentes invitados que tenemos el día de hoy. Para ello, entonces, recordarles, nuestro teléfono en la Ciudad de México es el 5680. 7686. En Pachuca es el 771-199-5618. En Zacatecas es el 492-92-553-74. Y en Francia el número de contacto es el siguiente, 06-63-01-91-62. Entonces, hagamos pues el corte musical.
estás por seguir.
Doctora, vamos a regresar.
Ah, ok.
Muy bien, muy bien. Retomamos entonces, después de este corte musical, retomamos nuestra conversación y me gustaría, previo a continuar con ella, poderles compartir ya comentarios que hemos recibido de nuestro público escucha. Ana Ruiz Luis nos dice: buen día a todos, muy interesante el tema, continúen con esta forma de trabajo, me encanta, un abrazo para todos. Luego nuestra escucha Prin Grecia nos dice: claro, Disney siempre metaforiza, Disney educa. Luego Mel Gokin nos dice: a mí me encanta la animación japonesa, aunque no todas son para niños. Miyazaki me gusta muchísimo y su público principal son los niños. Qué maravilla escuchar al invitado. Siempre me ha parecido un reto escribir y crear para niños. Y admiro muchísimo a quienes le dedican la vida. Tenemos también comentario de parte de Yuriko Guevara que nos dice: hola, buenas tardes a todos. Y listo, son todos los comentarios que tenemos.
Ah, nada más Yuriko nos saludó.
Sí, doctora, dijo: no. Hola, buenas tardes a todos.
No, dígale a Yuriko que qué más.
La está escuchando, doctora, entonces está abierta la convocatoria a Yuriko para que nos diga qué más.
Que participe el público.
Exacto, exacto. Sí.
Fíjate, Silvia, que me dejaste muy motivado con el hecho de que hablabas de cómo te tocaba a ti el trabajar con niños, cómo te emocionaba y en cierta forma la contención que uno tiene que tener frente a eso, ¿no? Bueno, te cuento que yo antes de escribir para niños, durante varios años di talleres, muchos talleres, y en particular uno que duró casi 5 años porque los niños nunca me dejaban terminarlo. Y entonces son mis amigos el día de hoy. Pero curiosamente hay una niña, escogí 3 poemitas de ella, que tiene que ver exactamente con lo que tú decías. Mira el primer poema. Dice así: tenía 10 años, Liliana se llama. Contengo la soledad hasta la locura. Contengo remedios caseros, contengo la escalera de la maldición, contengo el amor, lo contengo.
¡Qué bárbaro!
Esto, otro día escribió lo siguiente: estoy en un mundo fantástico y no quiero despertar de mis sueños. Tengo la esperanza de que estoy en el taller de literatura con la luna. Y luego, mira esto. Resulta que, bueno, tiene 2. Uno que se llama Silencio y dice así: es un canto, me canso del silencio. En mi casa, silencio. Lo corrí de mi casa al silencio. Y finalmente hizo, yo les enseñé a jugar con lo que llamábamos la bola de nieve, que era poner 1 letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras y armar un poemita así. Y estas son como 2 bolitas de nieve pequeñas. Fíjate lo que les dice. Y al oír misa murió Carmela. Y al lado, y se les voló lejos.
No, es que realmente cuando somos los adultos capaces de abrir el corazón y el alma para recibir lo que los chicos, lo que los niños pueden hacer, encontramos un mundo maravilloso que nos lleva nuevamente a la experiencia de nosotros mismos en esas épocas, y que eso es muy rico, muy, muy rico, porque mucho de lo que los niños esperan es precisamente que el adulto no sea nada más el deber ser, la hostilidad, el regaño, el golpe, el abandono, la tristeza, sino todo lo contrario. Hay que cuidar el alma de nuestros niños porque los niños esperan cualquier cosa menos eso. Y bueno, no quiero echar a perder el programa, pero tenemos que luchar mucho por el alma infantil, dado que en la violencia intrafamiliar de ahora en este hacinamiento ha habido muchísima, muchísima expresión agresiva de los padres hacia sus hijos, de que no lo soportan, de que no saben qué hacer con ellos, de que no les dicen nada a ellos como padres, y que se hace un distanciamiento porque se vuelve, bueno, no era el ejemplo tuyo de la bola de nieve, sino acá es la bola de nieve de la violencia, ¿no? Sí.
Claro.
Entonces, es tristísimo. Por eso este programa tiene que ser como un oasis para poder abrirnos a la posibilidad de todo lo que podemos hacer por el alma de nuestros chicos.
Hay un cuento muy bonito, doctora, que recordé ahorita con las palabras de Jorge, que nos decía que él era arquitecto también de formación, entonces le gustaban mucho las formas, etcétera. Y yo recordé ahorita un cuento que se llama El Punto, no sé si lo conozcas, Jorge, lo hayas escuchado, es de Peter H. Reynolds.
No.
Es muy lindo la idea porque la historia habla de un pequeño que dibuja un punto en el salón de clases, en el salón de dibujo. Y está muy frustrado porque no puede dibujar más que un punto. Y el papel de la maestra, me recuerda un poquito a lo que tú estabas mencionando como maestro en talleres, se acercó, vio su punto y le dijo, qué hermoso punto acabas de hacer. Le pidió la hoja y al día siguiente, al llegar al salón, el niño vio que la señora, la profesora la tenía enmarcado el punto que había hecho detrás de su escritorio. Y con ese acto, el niño se puso a dibujar puntos toda la vida y se hizo un gran artista de puntos y después se expuso en Francia, en todas partes del mundo. Esos puntos los llevó más lejos cuestionándose, ¿yo puedo hacer un mejor punto que el que le gustó a la maestra? Entonces, eso es maravilloso porque después él se hizo al final, bueno, si lo pueden ver, el cuentito está súper corto y es muy lindo. Al final el niño se dio cuenta que un buen maestro hace eso, un buen maestro no es aquel que te enseña el mundo, también relacionando con lo que decía la doctora, que el papel de los padres, que queremos imponer, tener un deber ser y enseñarles eso, no sería el papel correcto, por así decirlo, no correcto, porque eso sería como lo mismo, ¿no? Más bien, no sería el papel en el que el niño despertara toda esa fantasía, sino el papel en el que uno mismo inspire al niño y le dé con las herramientas que ya tiene y que son valiosas y que son geniales, como en las poesías que nos acabas de leer, con ese potencial despegar y volar hacia el mundo real, ¿no? Porque se puede, yo pienso que se puede volar en este mundo real a partir de esta imaginación.
Sí, sí, es maravilloso. Yo creo que eso es, nosotros debemos ser facilitadores, nexos. Entonces, me acuerdo que una de las cosas que más disfrutábamos era, yo les leía poemas muy breves de los mejores poetas del mundo y a la vez les ponía imágenes de pintores que a mí realmente me han transformado la vida, como Paul Klee, y entrábamos en los cuadros. Le hacíamos una experiencia de imaginación donde estábamos y hablábamos con los personajes y los niños sacaban unas historias increíbles de sus experiencias. De ahí que esta niñita que dijo que estoy soñando de que estoy en un taller de literatura con la luna, porque ellos me motivaban a actuar de esa manera, a proponerles ese camino. Y fíjate, después de años de trabajar con ellos, recién me animé a empezar a escribir para ellos.
Claro,
wow.
Por supuesto. Es que esa es la posibilidad del enriquecimiento que los niños nos pueden dar. Entonces, padres de familia, atención, déjense enriquecer por sus hijos, pero para eso tendrán que hablar que abrir espacios de amor, espacios de tranquilidad, espacios de creatividad, para que el niño entonces, como nos contaba Juan, un punto, aunque fuese un punto, ¿sí? Es todo el ser que el niño puede entregar. El chiste es que haya un adulto que lo recoja, lo dignifique.
Qué bella imagen, qué bella imagen.
Sabes que tengo acá una totalmente, totalmente. Me hiciste acordar una imagen, un texto de Valeria Luiselli, una novelista que ahora se volvió famosísima y tiene apenas 36 años, de México, pero que era vivió en todo el mundo porque su papá era embajador, entonces habla un montón de idiomas y mucha experiencia, a pesar de su edad, de los pocos años podemos decir, pero está traducida, vive en Nueva York, está traducida un montón de idiomas, y mira lo que dice sobre la creatividad de los niños. Dice, la imaginación de los niños desestabiliza nuestro sentido adulto de la realidad y nos obliga a cuestionarnos los fundamentos mismos de esa realidad. Sin duda, cuanto más tiempo pasamos rodeados de niños, desconectados de otros adultos, más se filtra esa imaginación por las grietas de nuestras endebles estructuras.
No, bellísimo, bellísimo, porque es muy cierto, el que, pues vuelvo a repetir, padres de familia, ojo, atención, aquí tienen realmente un camino, una vena. Escuchen a sus hijos, pero háganles también espacios para que ellos puedan comentar todo el universo, todo el mundo que tienen para darnos. Y como dice esta gran creadora, definitivamente de una manera muy lleve, muy bella, dejémonos que los chicos nos desestabilicen de nuestras creencias y de nuestros deberes seres, ¿sí? Regresemos del trabajo y encontrémonos con ellos para esa desestabilización, para que ellos nos muevan a otros universos intocables todavía, inéditos aún, y que entonces podamos llegar a la noche para dormir tranquilos.
Doctora, me permite compartir un comentario de nuestra escucha que ya se reportó, Yuriko Guevara. Es un comentario y una pregunta. Nos dice lo siguiente: qué padre tema. A mí me gusta ver películas y animaciones que tengan un toque de comedia, porque me divierte ver en las distintas culturas. Y su pregunta es la siguiente: ¿cómo se juega el humor en los dos invitados?
Ándeles, ahí les va.
Te toca. Queríamos participación.
Gracias, chico. Yo sabía que usted podía desestabilizarnos a los tres. Por eso era la invitación.
Bueno, doctora, pues a mí me gustaría intentar dar respuesta a esa pregunta. Creo que algo que puede llegar a suceder mucho a la hora de estar en una situación de creación es que nos juguemos como al desnudo. Es decir, no tengamos algo de filtro cuando realmente uno está comprometido y uno expresa tal cual lo que es. En ocasiones, si uno ve la vida con humor, Esto surge de manera muy natural y yo siento que es la forma como más adecuada de lograr sacar una sonrisa cuando uno mismo disfruta el trabajo que está haciendo. Y en ocasiones cuando la situación, eso a mí me ha pasado en varias animaciones o proyectos en los que he estado, cuando la situación es un poco más dura quizá, el trabajo resulta con esas características, resulta más serio, más alejado del humor. Sin embargo, fíjese qué curioso, incluso en la industria, las animaciones o las películas o los cuentos que tienen humor son los que más conectan con la gente. Es decir, Aquí yo, más que responder, traería otra pregunta y es, ¿por qué el humor justamente es aquello que conecta más fácil con todas las personas? Ahora, hay algo que yo traería aquí para la animación. No sé si esto aplica también a la hora de contar historias, Jorge, pero a veces hacer reír es más difícil que hacer llorar. Por ejemplo, al
Totalmente.
contar una historia.
Sin duda, sin duda. Fíjate que a mí me gustaría responderle que mi amor por el humor, y tal vez mi humor por el amor, me ha llevado muchas veces a acercarme a temas difíciles justo desde esa perspectiva. Les voy a leer tres micropoemitas que he escrito y que tienen que ver con esta intrusión del humor en lo cotidiano, y estos son de un libro que escribí como para adolescentes, digamos. El primer poemita se llama Timidez o sabiduría. Cada 2 días pienso que debería verte. Lo hice ayer. Lo haré mañana. Hoy me abstengo.
Eso es siempre, digamos, una característica muy amorosa de los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podrían permanecer como las mujeres podemos permanecer en una insatisfacción. El hombre siempre se retrae porque no soporta, digamos, la permanente insatisfacción. Entonces se retrae. muy bello, bravo por eso. Es un gusto, digamos, cómo en la poesía se puede reflejar aspectos tan particulares, tan íntimos de los hombres.
Te va otro, les va otro. Llevo días buscando al que yo era. Cosa buena no habernos visto ni siquiera el pelo. Vaya susto hubiera sido hallarnos todavía bajo el mismo sombrero.
Pues sí.
Y uno último, yo pensaba que viviría para siempre. Pues no. Me morí antes de ayer. Ahora pienso que he muerto para siempre, pero ya sé que siempre me equivoco.
Afortunadamente. No
O
le
sea que viva el humor, viva el
Sí.
humor absolutamente.
Cómo no, el humor es un trabajo muy serio, muy profundo en el análisis, porque precisamente en situaciones muy críticas de la vida, poner el humor a jugarse es volver a vivir, es volver a empujar que podemos transformar nuestra circunstancia.
Totalmente, totalmente.
Oigan, me permiten compartirles algunos otros comentarios de nuestro público. Nos dice Prin Grecia, hola, saludos, bonita tarde y gracias por compartir. Gis AP nos dice, saludos a todos. Doctora Silvia Heiser, muy interesante el tema. Mi hijo Dante está escuchando y dice que le gusta y le sorprende el programa. Nuestro colega del centro, Misael Montes de Oca, nos dice, el arte en la infancia deja una marca imborrable, abre el espíritu a un mundo infinito. Me evocaron mi paso por la música y cómo ha sido y sigue siendo una de las experiencias más intensas. Saludos a todos. Abigail González nos dice, hola a todos, a mí me gusta ver animaciones con trascendencia en visibilizar la condición de la especie. Me hacen recordar mi infancia mientras mirada la princesa Mononoke, y quería ser una guerrera defensora de los bosques. Y lo importante que es para los niños y facilitar la imaginación y creatividad de los pequeños. Diana Cova nos dice, wow, escucharlos me hacen animarme a seguir dejándome llevar por el dibujo y la pintura. Es algo muy fascinante y me asombro de lo que puedo llegar a crear desde mi corazón y mis pensamientos. Les comparto, les leo más comentarios porque ahorita de repente llegaron muchos. Dice Diana Cova, también estaría muy padre que ahora los hombres volvieran a crear poemas hacia nosotras las mujeres. Escucho al invitado y me alegra mi corazón. Y eso que no es un hombre que amo, ja, ja, ja.
Eso no es lo que... Pero en la denegación está una verdad dicha.
Sí. Y también, doctora, a través del YouTube tenemos comentarios de Charlie Santana que nos dice, saludos, excelente programa. Pregunta para los invitados, ¿cómo se inspiran para crear sus obras? ¿Y cuándo llega la inspiración? ¿Qué sentimiento produce? Ah, perdón, lo leo de vuelta. Dice, ¿cómo se inspiran para crear sus obras? ¿Y cuando llega la inspiración, qué sentimiento produce en sus vidas?
Juan Manuel, te toca.
Ok.
Muy bien, bravo, Jorge.
Le paso la palabra a Picasso, que decía que la inspiración llegará cuando, no sé cuándo, pero que nos agarre trabajando. Y creo que eso es algo muy... que aplico yo mucho. Yo no creo que exista... digamos que una musa que despierte en uno una inspiración eterna. Es decir, sí existen musas, sí existe esta idea, pero es como algo efímero y no sirve para el trabajo de apasionado de toda la vida. El trabajo de un compromiso de toda la vida requiere cierta, como cierta disciplina y cierta constancia, en la que en el mismo trabajo se va encontrando las ganas de hacer algo distinto. Por ejemplo, en este momento esta plática me inspira mucho a hacer muchas cosas y seguramente terminando el programa tendré que desempolvar mis libros de poesía y ponerme a leer porque justo el trabajar aquí, el estar aquí hablando de estos temas, tocando, recordando cómo alguna vez comencé a lo mejor con una idea y le di forma en una pintura, eso hace que se vuelva una especie de bola de nieve, regresando a esta cuestión de la bola de nieve, pero en un sentido positivo, porque cada vez es más fuerte y más fuerte. Entonces digo que la inspiración es algo que nos fortalece, pero que se da con el mismo trabajo.
Muy bien, y yo quisiera contestarle más bien a la otra persona tan linda que me dijo que por qué que sería bueno que los hombres escribiéramos algo para las mujeres. Entonces le quiero leer un poemita que escribí sobre el tema, a ver qué le parece. Sé que te duele ese beso de efecto que no muere. No temas que hiere más lo que no toca y deja que yo sueñe y yerre en el pequeño muelle de tu boca.
¿Qué tal? ¿No que no lo amaba?
Y uno más para que también salga corriendo a buscar poesía.
Muy bien.
Dice así, que llorabas en silencio, que ibas a un bosque, que encontrabas un cartel que decía, nada es demasiado doloroso, que regresabas más ligera, que encontrabas lo perdido, que giraban de corazón a corazón.
Ahí están, mujeres del mundo, por favor. Vean cómo definitivamente nos transforma todo lo que se pueda decir de un hombre, ¿sí? No solamente en la poesía, sino en la mirada, en la sonrisa, en mecer los cabellos, en suavizar, digamos, el dolor en el pecho. Todo eso puede dar un hombre. Y eso, indudablemente, que para la mujer será siempre la experiencia de ser amada.
Qué hermoso, doctora. Hermoso. Y me parece que en este momento, justo para no movilizar más eso y que caiga con todo su peso, les propongo que sea oportunidad para que hagamos un nuevo corte musical y, regresando de ese corte, compartimos más comentarios de nuestro público. Muy bien, regresamos del corte y les decía la oportunidad de compartir más comentarios del público escucha. Gis AP nos dice: en la escuela de mi hijo les leen cuentos y posteriormente les dejan hacer dibujos en relación al cuento. Además hay otro momento de dibujo libre. A mí me parece un ejercicio muy padre porque lejos de ver la evolución en la calidad del dibujo de mi hijo, también su capacidad para entender lo que escucha es muy fina. Realmente me sorprende las cosas que abstrae. Va más allá del cuento mismo y de la realidad cotidiana. Veo que también lee lo cotidiano. Me doy cuenta en lo que me platica y en sus conclusiones ante lo que ve. A mí también me gustan los programas de Ciel. Zulro nos dice: qué ricos poemas. El humor planteado de esa forma de exquisito y además un reto a la reflexión, a movilizarse y a vivir. Charlie Santana nos dice: saludos, doctora Silvia e invitados. ¿Los poemas qué pueden revelar de nosotros mismos cuando los expresamos en el papel, en la voz, y cómo impacta la musicalidad de las palabras en nuestra vida? Luego, Mari Carmen Perrusquía Hernández nos dice, es que Mari Carmen había mandado primero, les platico, había mandado un mensaje raro con varias letras que no entendimos, ni Omar ni yo, y entonces ya después nos manda este mensaje donde dice: perdón, se aprietan las teclas de mi celular, lo traigo en la bolsa de mi pantalón. también pasan, pero todo con tal de escucharlos, los amamos.
Es el inconsciente el que se expresaba.
Exacto.
Luego, miren, Diana Cova nos dice: wow, gracias por la dedicación. Sí lo amo. No sé.
Dice, ya está, sí, ya está.
Lo amo. Y dice: no sé, pero me tocó algo muy profundo. Gracias.
Sí, cómo no. Esa es la gracia, digamos, de cuando un hombre... Por eso el programa de Palabra de Hombre es tan importante, porque cuando un hombre habla a la mujer, ¿sí?, es exquisito. Inclusive en sus reclamos, ¿eh?, porque también hay poemas de reclamos.
Claro. Y mire, doctora, esta misma radioescucha, Diana Cova, termina diciendo: que vivan los hombres como usted, poeta enamorado.
Bravo. Muy bien, Jorge.
Y ella que inspiró eso.
Así es, claro.
Claro. Bien. Muy bien, son los comentarios que tenemos hasta ahora.
Me gustó lo que dijiste, Silvia, también de los reclamos, porque esa combinación de amor y desánimo, a veces desacuerdo, es inevitable y de eso está se constituye la vida, ¿no?
Así es.
Entonces, para Diana, pero también para todos y todas, les voy a leer uno que es un poco, tiene que ver con este lado oscuro que tú agregaste, Silvia. Se llama Trazo Hecho Trizas, todo seguido como si fuera una sola palabra, Trazo Hecho Trizas, así, Trazo Hecho Trizas. Y dice así, Trazo Hecho Trizas. Trazo una línea recta como una flecha, corta el aire en dos, el cielo en Dios, mi sangre en vos y termina estrellándose en sos. Pero con mayúsculas y puntito, ese punto, o punto, ese
Es
punto.
claro. SOS. Sos, y claro. Qué bello y qué juego de palabras ahí, qué lindo. Entre auxilio y eso eres tú. ¿Sí? Y bien, Juan, ¿qué nos tiene?
Pues me quedé pensando en dónde quedaba la poesía hoy en día, doctora. Me he dado cuenta, yo doy clases a universitarios y muchos de ellos han dejado ya, o no sé si alguna vez lo hicieron, pero han dejado de leer poesía. Y ahorita escuchando a Jorge y escuchando todo lo que puede mover su palabra y pues a través de su palabra la palabra de otras personas, me gustaría como hacer una convocatoria a hacer de nuestras vidas más poesía. O sea, no hacer más poesía, sino hacer de nuestras vidas más poesía. Es decir, buscar a lo mejor que nuestros actos trasciendan más allá de la vida cotidiana que sería como entretenernos viendo una plataforma como Netflix. Y más ahora que estamos encerrados, pues como dejar que pasen los días sin arriesgarnos a hacer de esos días un día que nuestro acto mismo se vuelva poesía. La animación, yo trayendo un poquito las imágenes que yo escucho, puede ser un excelente medio para darle lugar a ese lenguaje poético. Si bien cada uno de los lenguajes tiene su propia sintaxis y su propia forma de manifestarse, es bien interesante cuando se entrelazan y se crean obras y discursos e historias a partir de la unión de estas y de todas las posibilidades de manifestación de las artes. Entonces, pues creo que en eso estaba pensando un poco, en esa posibilidad.
Sí, yo creo definitivamente
Sí.
que la poesía es algo que moviliza intensamente un estado anímico que nada tiene que ver, digamos, con lo vulgar de lo cotidiano. Pero creo que la propuesta suya es hacer de lo cotidiano una poesía. Y eso es muy sencillo. Es definitivamente seguir dejándose sorprender. Porque a mí me acontece muy, muy temprano, cerca de las 5 de la mañana, en donde aquí en la bugambilia que siempre veo y que voy viendo su transformación, siempre oigo el piar de un pajarito que vienen los papás a alimentar y que está, digamos, ahí en la enredadera, está el nido. En una ocasión se nos cayó y entonces Giselle, bueno, más bien Camila, mi perra, lo descubre. Y Giselle corre a acogerlo y el animalito definitivamente se acurrucó en una servilleta que tuvo allí a la mano Giselle para que no sintiera nada más sus manos, que pudieran estar frías. Y bueno, fue toda una aventura regresar a ese pajarito al nido. Tuvimos que pedir una escalera alta. Giselle, digamos, temblaba de las piernas porque la escalera se le movía. Estaba el vecino, estaba el policía, no sé si esperando a que se cayera el pájaro o se cayera Giselle. Ajá. Pero fue toda una aventura y eso es poesía. Eso, todo eso cotidiano, toda la movilización que tuvimos que hacer para conseguir la escalera, para de regresar al pajarito, digamos, al nido, y que yo le decía a Giselle, ¿cómo? ¿Ya llegó? No, todavía no, doctora, no localizo el nido, pero veo aquí como ramita y un enramaje, y lo puede depositar ahí, ¿sabe qué? Aquí están los papás, ah, porque los papás revoloteaban alrededor, digamos, de todo este evento, y finalmente lo pudo depositar, y bueno, de eso, ¿sí? De toda la vivencia intensa de regresar a ese pajarito al nido, nos hizo el día. Eso es hacer poesía de la vida cotidiana. Y hay ocasiones en que, bueno, a mí me gusta guisar. Entonces, hay ocasiones en cuando el guiso verdaderamente es un desastre, que yo digo, bueno, pero qué horror, pero qué cosa tan horrible. Creo que de eso podemos hacer una poesía. Y podemos decir, ¿qué impacto tan intenso he recibido de haber fracasado al hacer un platillo que se supone que nos proporcionaría placer? Y en lugar de placer, nos ha producido lo siniestro, el horror.
Pues ahora recuerdo, doctora, que yo escuché de usted, bueno, no de usted, sino escuché una frase que dijo usted porque nos la comunicó Giselle en algún momento y se me hizo de lo más poético. Dijo algo acerca de las vacaciones del agua.
¡Ay, qué lindo!
Sí.
Sí, justo lo estaba pensando compartir en Facebook, porque me acordé de eso, porque justamente habla de ese cotidiano que yo tengo la fortuna de vivir con una persona extraordinaria, que es la doctora Heiser. Entonces, en el momento en el que se dio en la Ciudad de México que se estaban haciendo los arreglos, del sistema de tubería, que nos cortaron el agua, que se avisó por las noticias que iban a ser varios días sin agua. Justamente me vino esta imagen que pude escribir, que ahorita estoy buscando, estoy corriendo mientras la busco. Ya la encontré. Porque sí, sí se las quería compartir. Dice, las vacaciones del agua. Hemos escuchado con antelación el corte del suministro de agua en la Ciudad de México. Nos avisan que la crisis de agua durará aproximadamente 10 días. Los noticieros reportan el pánico ante la anticipación de la crisis misma, manifiesta en la compra desmesurada de tinacos en los que se puede almacenar la mayor cantidad de agua posible. Después del panorama gris por la incomodidad que produce vivir sin agua potable, ella, con el humor de encontrar la solución al problema, da un brinco de la cama y me anuncia que no nos bañaremos en 10 días, en cambio nos limpiaremos el cuerpo. No lavaremos trastes, usaremos desechables. No haremos comida muy elaborada, comeremos ricas tortas. Y mientras tanto, hace que la tragedia transmitida por los noticieros suene como la música de fondo de la película en turno. Su sonrisa me hace sentir. Ay, Dios.
Ya se emocionó aquí la. Ajá.
Eso hace la poesía, doctora, de lo cotidiano que usted
Así
logra.
es.
Su sonrisa me hace sentir que estaremos de vacaciones del agua. Difícilmente en la actualidad se cree que un espíritu vivaz cambia el mundo. Prueben convivir con uno en cualquier momento de sus vidas. Ay, Dios. Se escucha horrible, pero a veces cuando uno tiene una vivencia regresada por lo que uno pudo plasmar, regresa también el afecto.
Bueno, sí, pero también tengo que decir, no son palabras que caigan en un vacío. También yo cuento con la presencia de Giselle en mi vida, como esa mujer joven que tiene la capacidad de disfrutar todo esto de la vida cotidiana y que ella la transforma en una experiencia muy profunda amorosa. Entonces también los encuentros con un otro, que es precisamente este programa, el encuentro con Juan, el encuentro con Jorge, escucharlos, transmitir todo esto, la participación del público, Germán que nos dice, ¡ay, viene un corte! También, digamos, el dedito de Omar que siempre vemos en la imagen, todo eso es hermoso. Esa es la posibilidad que los seres humanos tenemos de transformar nuestro cotidiano en poesía.
Y si me permiten, doctora, que es un momento en que les comparta unos muy lindos, muy emotivos comentarios de nuestro público. Rosa Hernández nos dice, tan linda, tierna y cálida conversación. Sin duda, cuando uno escribe en una corriente amorosa desde el alma, definitivamente es transmitido. Qué valioso lo que transmiten los niños en una naturalidad creativa de su vivir. Es un gusto escucharlos. Saludos a todos. Gaby Gómez Peregrino, escribir es un medio de salvación. Desde niña encontré en la poesía un refugio y un alimento para no morir ante el peso del mundo, que a veces se antoja muy cruel. Carla BF nos dice, saludos, qué bello programa. A mí me encanta escribir, aunque no lo hago profesionalmente como los invitados. Es maravilloso escucharlos. Gracias por estos temas tan conmovedores. El arte es a la vida como el psicoanálisis a la palabra, como el sol a los amaneceres.
Ay, gracias por eso. Wow. Sí, qué hermoso. Muy bien, Germán, ¿y usted cómo se encuentra?
Ay, doctora, no me diga eso porque ya estaba buscando uno de mis escritos.
Ya nos inspiramos todos a...
Sí.
A escribir.
Bueno, les comparto uno rapidito que lo acabo de encontrar. Dice, si un día pareciera que la luz, el brillo y el cobijo de nuestro amado astro celestial tardara en llegar, o su perdurable permanencia pareciera no alcanzar para que tu dicha pudiera en regocijo triunfar, queda siempre la creación que de tu corazón emana cual súbito palpitar. Silencioso empuje habita en ti, brote imperioso de ambición que con dulce espontaneidad despertará en tu mano la sensación que indicará el rumbo por donde construirás infinita pasión. Y ya solo mi dedicatoria es Bember.
Ah, ok. Qué lindo. Muy bien.
Muy amoroso. Pues,
¿Cómo, Jorge?
Muy amoroso.
Bueno, para que nos podamos reír algo, ajá, me recuerdan todo lo que la poesía puede dar. Yo tendría aproximadamente, pues yo creo que entre 10 y 11 años, y entonces un vecinito, varón, que me miraba con mucha ternura y me miraba con mucho gusto, me entrega un día un papelito, todavía lo guardo, y decía lo siguiente: en el campo las violetas crecen de dos en dos, pero no se quieren tanto como nosotros dos.
¡Ay, qué lindo!
Y me hizo definitivamente, fue tan impactante eso, que hasta la fecha yo guardo ese papelito, porque el encuentro, digamos, con la palabra del hombre de esa manera, definitivamente puede hacer que la mujer sea muy, pero muy feliz, aparte de las tragedias amorosas que pueda vivir en su vida.
Claro que sí.
Doctora, si me permiten, quisiera compartir más comentarios porque hoy sí nuestro público, qué bárbaro, nos dice Ivette Pebal, saludos a todos, mi hija recién hizo el guión de una obra teatral de 3 actos y tiene de todo, aventura, comedia, drama, amor, me encanta, es muy talentosa y yo soy su fan número uno.
¡Bravo! ¡Bravo, pequeña! ¡Bravo, chiquita! ¡Qué padre!
Y luego Zul Ro nos dice, se me erizó la piel al escuchar a Giselle, el poder de la poesía. Recuerdo que desde la prepa me gustaba leer poesía y era como un abrazo cálido venido de no sé dónde. Y Beth Pebal también nos dice, gracias por tan emotivo programa. Giselle casi me hace llorar también. Y doctora, por supuesto, ya estamos envueltos en este ánimo, en este empuje ahorita. Nuestro queridísimo colega y responsable de toda la cuestión técnica que es Omar Benítez, acaba también de mandarme un escrito de él, pero pues sinceramente yo no lo leería, prefiero darle la palabra y que él nos lea su escrito.
Adelante, Omar, claro.
Ah, que bueno, sí. No, espérenme, me está diciendo radicalmente que no. Entonces, voy a leer, entonces, con su autorización, Omar, voy a leer su escrito. Pregúnteme todo cuanto quería, porque las estrellas comenzaron a hablar conmigo desde que las comprendí. La naturaleza me abre sus misterios en un horizonte que apenas asoma por su lengua cuando escuchó lo ensalmador de su voz. Pregúnteme de su destino, porque mi corazón está lleno de un afable y tierno amor que le acogerá con noticias del acaecer de los tiempos. Los tiempos que anticipo viendo sus ojos auspiciosos se mueven en favor de la pasión, de una pasión que se da su tiempo, que llega con la espera y concibe con los ciclos de Venus un amor inédito. Le pido no desestime mis intuiciones, ya que su padre, Apolo, me expresa que su hija, cual Pitia, nos habla del amor.
¡Ándale, Omarcito! ¡Qué barbaridad!
Dialogando con los dioses.
¡Exacto! Dialogando con los dioses, así es. Hay que decir que nuestro querido colega Omar está ahora dándonos algo de su vida, de su momento de creación, y es un gran creador en su curso que tiene sobre el tarot, porque no es cualquier tarot, es un tarot muy particular el que él muestra, el que él enseña y el que él proporciona. Aquí en esto que acaba de narrarnos Germán, indudablemente que está dicho el acto de participar en el destino, en la idea, digamos, de qué me depara el destino, que es una pregunta al tarot muy fuerte siempre, ¿sí? Él es capaz de hacer unas magias muy particulares porque él es egresado de la licenciatura en teoría psicoanalítica y que cuando él se introdujo a esta aventura de llevar a cabo esa licenciatura, él tenía el propósito de demostrar que psicoanálisis y tarot tienen una convergencia. Y ahora él ha encontrado que la convergencia puede ser la radical diferencia, pero que sin magia no habría poesía, no habría pintura, no habría animación, no habría nada de todo esto, porque la magia está precisamente detrás de todas estas creaciones. Somos seres mágicos.
Y también podría decir que el amor, doctora.
No, sí, claro, por supuesto. Si hay algo definitivamente mágico, es amar y ser amado y no saber por qué.
Exacto. Ese agregado final es muy importante. No saber por qué.
Esa es la magia que nos mueve en el amor, definitivamente.
Pues, doctora y queridísimos invitados, estamos acercándonos hacia buen puerto, hacia el término de este lindísimo programa del día de hoy. Viernes de final de fase 3 en la que hemos estado ahorita de la pandemia, de la cuarentena, de este confinamiento. Y pues sabemos como analistas que no es azaroso que hayamos llegado, que hayamos aterrizado en este momento por el que estamos atravesando, que hayamos llegado con este sentimiento y de esta forma, en un delicioso regodeo a través de la palabra y a través de la belleza de una imagen que en su estasis, pero también en su delicado movimiento, nos pueden permanentemente deleitar.
Así es. Ese final está muy lindo, Germán.
Pues les paso la palabra para que podamos concluir por el día de hoy, doctora.
Bueno, pues hagan, mis queridos invitados, sí, y volveremos a encontrarnos, por supuesto que sí. No será el único encuentro que tengamos, sino que hagan ustedes el final y déjennos la presencia permanente y eterna de su palabra.
A mí me gustaría terminar, doctora, recomendando un par de animaciones, porque creo que lo visual para mí es una forma de poesía y no me gustaría irme sin invitar a nuestro público a que viera dos animaciones que me parecen muy poéticas, muy lindas y que pueden encontrar en internet. Entonces, si lo buscan por su nombre, lo van a encontrar. Una es Dog and Butterfly, que es en español perro y mariposa. El autor es Wayne Unten. Si quieren, se los escribo y a lo mejor lo podríamos comentar en el grupo de Facebook. Y es una animación muy linda que habla de la pérdida de un ser querido desde una metáfora muy bonita, que es el juego. Y por otro lado, tengo otra animación que es Father and Daughter, que es padre e hija, de un animador que se llama Michael Dudot DeWitt. De la misma manera lo encuentran en internet. Y ya por último, otra animación muy bonita, que es acerca de... Está súper súper lindo el tema, porque es la historia de amor de un muñeco de nieve y un muñeco de arena. Pero no se pueden encontrar, porque el muñeco de arena vive en la playa en el Caribe y el muñeco de nieve vive en el norte. Entonces se relacionan a partir de una pequeña botella, y así se llama el corto, se llama Botella, pero en inglés, que es Bottle, y lo pueden encontrar, es de Kristen Lepore, así se llama la autora. Les paso el contacto para que lo vean. Y bueno, a mí me gustaría cerrar justamente con un elogio al amor como punto de partida para la creación.
Bueno, hermoso, y ya vamos a ver todas esas animaciones.
Así es, y si están, digamos, ustedes de acuerdo, pongan un día para que después de ver la animación, pues digamos, a ver qué nos dejó. Y entonces podríamos abrir ese programa en donde podríamos comentar con el público, ¿sí? ¿Qué resultado tiene en nuestro diario vivir, todavía hacinados, la animación de nuestras vidas?
Muy bien. Y yo podría terminar con un poemita que dice así. Hoy comencé a vivir yendo hacia atrás, por ninguna razón en especial. Para ver de frente el paisaje puesto, para meterme detrás, para desaprender lo que distrae o para hacer de nuevo y empezar otra vez hacia adelante.
Ay, Jorge, qué lindo. Mi querido Jorge, tanto tiempo.
Mil gracias por la invitación y a todos mil gracias por los comentarios. Qué linda participación de tu audiencia.
Sí, son muy lindos, es un público querido. Bueno, pues yo no tengo más que decir que ha sido todo un banquete de felicidad lo que nos hemos echado, definitivamente. Y digo banquete porque tengo que salir corriendo a hacer la comida. Entonces, buen provecho, disfrútenlo y nos estaremos viendo después de ver los videos. Escojan un día y hacemos el espacio. ¿Les parece bien, querido público, queridos colegas, queridos compañeros, ahora de esta aventura? La palabra, y la palabra definitivamente es la única condición transformadora de nuestras vidas.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.